Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales en Radio Nacional, ya llegando a las últimas semanas de octubre. Siento, Alejo Farjón, que estamos así como, wow, complejos en esta instancia energética.
Las últimas encuestas para las elecciones.
Ay, te escucho mal, 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 Alejo.
Sos mala, ¿eh?
Buen día, compañero, ¿cómo estás?
Buen día, buen día. Estamos bien acá desde la City porteña, atravesando un día nublado. Espero que estén bien ahí con los invitados, que ya los veo a través de las pantallas de Sintonía Lanín.
Llegó el sol, llegó el amarillo.
Llegó el sol, llegó el amarillo, llegaron los compañeros para tener un programa hermoso. Y bien, bien, la verdad que bien, con algunas noticias de últimas horas, pero vamos con las vías de comunicación. ¿Querés, Flor?
Ay, primero, ya arrancaste tan formal. Bueno, 0972-495051. ¿Estás con mate o estás con café hoy?
Yo acá con en la mate, mesa, como siempre.
En la mesa ruedan dos mates. Mirá lo que te digo, dos.
Estoy con mate.
El Laucha tiene mate con... también, porque estamos en Radio Nacional. Está Raúl Pina acá comandando este barco. Está Lucio Madariaga aquí a mi izquierda. Lo estás viendo. La gente ahora lo va a ver en unos minutitos nada más en @penelanin, el vivo de Instagram. Y ahora, obviamente, los invitados que ya están sentados.
Ya están sentados. Flor y a la audiencia de Sintonía Lanín.
¿Qué te pasa? ¿Estás serio? ¿Estás serio? Lárgame sí, una carcajada, una alegría, un chistecito.
Pará.
Hay buenas noticias. Cerramos la semana con buenas noticias.
Pero estoy tenso, no es que estoy serio, estoy tenso. Me parece que hay una tensión dando vuelta en el ambiente nacional por las elecciones de mañana. Pero bueno, dejemos eso para el resto de los programas de Radio Nacional, que van a entrar directamente a la cuestión política nacional, más allá de la veda electoral. Y queremos dar una noticia que circuló a partir del día de ayer, que es un reconocimiento que se le dio a la totalidad de los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales de un bono de 100.000 pesos en un reconocimiento a su tarea, a su esfuerzo, por parte del directorio de la Administración de Parques Nacionales por conmemorarse el 120 aniversario de la creación de los Parques Nacionales el 6 de noviembre de 1903. Este reconocimiento viene a poner en valor el esfuerzo, la tarea cotidiana, el trabajo mancomunado para poder hacer que se desarrollen esas políticas públicas que se vienen llevando adelante y que son un poco el motor de cosas que estamos acostumbrados a leer, y que sin el laburo cotidiano de técnicos, profesionales, brigadistas, guardaparques, administrativos y todos los que conforman la Administración de Parques Nacionales a lo largo y ancho del país, sería imposible. Y te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Cuando hablamos que el fin de semana pasado, en el fin de semana largo, se superó un 15% la cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros, dando vuelta alrededor del país, de los cuales un gran porcentaje visitaron San Martín de los Andes, o sea, el Parque Nacional Lanín, Glaciares, Iguazú, pero también Iberá, pero también Talampaya, pero también Islas de Santa Fe, pero también la Ciervo de los Pantanos. Recibir a esos turistas implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica una dedicación que parece la contracara de lo que es el disfrute que después tantos visitantes muestran a través de sus redes sociales, sus fotos y su divulgación. Atrás de eso está el trabajo cotidiano de todas las compañeras y compañeros. Por eso este reconocimiento está tan alegremente recibido, porque hay algo ahí atrás que es bueno reconocer, que tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo de las políticas públicas y que los trabajadores y las trabajadoras son fundamentales para que eso se pueda sostener.
Ahí
planes
quedo,
de manejo.
Sí, ahí me quiero quedar, Ale. La importancia del capital humano, ¿no? Trabajadores y trabajadores que llevan adelante cada una de las instancias y de los espacios y de las áreas para que después el turismo, la gente pueda venir a disfrutar.
Pero no solo eso, porque planes de manejo, planes de gestión, organización del uso público, preparación y atención de emergencias, atención del visitante, informantes, son la contracara de lo que es el disfrute de los visitantes y es nuestra obligación, nuestro trabajo cotidiano, que se vio en este momento reconocido por esa, en este caso por ese tema económico, ¿no? En un momento tan difícil, donde los salarios vienen peleándole a la inflación, así como con arañándola, uh-huh. Es bueno este reconocimiento. Así que saludamos la decisión de del directorio de la Administración de Parques y a seguir peleando por mejores ingresos y mejores condiciones.
Los derechos, ¿no? Que llevamos trabajadores. Me acaban de mandar un mensaje, Alejo, te voy a sacar de toda la seriedad que tenés en este momento. Francisco Tabós nos está diciendo que en su área de metropolitana hay sol. Vos estás nublado, pero allá, ahí él tiene sol. Nada, eso bueno. Te lo dejo. Virgil Gallardo ya nos mandó un mensaje para los invitados, así que arrancamos. ¿Querés hacernos una intro?
No, quiero decir otra cosa.
Está con todo.
Porque quiero ligar esto en 30 segundos, lo que significa lo que fue el fin de semana largo y lo que dijimos de las políticas públicas, con que el pasado 18 de octubre, o sea, hace 3 días, se aprobó la vacuna ARVAC, ¿sí? La primer vacuna argentina contra el COVID. Y esto también pone en valor lo que significa el trabajo desde las políticas públicas de los trabajadores y trabajadoras del CONICET, de la Universidad San Martín, y lo que significa un hito del trabajo de las organizaciones estatales, de lo que significa el trabajo mancomunicado entre distintos organismos y organizaciones de política pública. Así que felicitaciones al Ministerio de Salud, a la gente del CONICET y Universidad de San Martín. Bueno, tenía que decirlo, era importante.
Está muy bien.
Bueno, ¿vamos al fuego?
Vamos a la prevención del fuego. Esperemos que no haya fuego, que no haya rescates complejos, porque, por sobre todo, queremos la preservación y el cuidado de los y las compañías y del ambiente.
Bueno,
pero está bien, pero tenemos profesionales a cargo.
Tenemos profesionales que están empezando todo el año, en realidad, pero siempre hay hitos temporales que marcan como inicios de temporada en distintas regiones del país. Ahora vamos a escuchar algunos audios a ver si eso de temporada todavía sigue teniendo vigencia en todo el territorio nacional o no. Pero para entrar a lo que significa la prevención, la preparación de la temporada de incendio en el Parque Nacional Lanín, nos mudamos a otros territorios y le pedimos a dos compañeras, Virginia Caivano, del Parque Nacional Predelta, y Andrea Torres, del Parque Nacional Los Glaciares, que nos cuenten un poquito cómo se están preparando en otros territorios, en otros parques nacionales, para el inicio de lo que es en Patagonia Norte la temporada alta de incendios forestales. Vamos a escuchar a las compañeras de los parques.
Hola, Sintonía Lanín. Mi nombre es Andrea Torres. Soy brigadista del Parque Nacional Los Glaciares en la zona norte cercana al Chaltén. La verdad que estamos con mucho trabajo porque la semana que viene, entre el lunes y el viernes, vamos a hacer una quema prescripta en el campamento Poincenot, en el sendero del Fitzroy. La idea es disminuir el material combustible. En ese lugar, las personas alrededor de las carpas hacen lo que llamamos toritos, que son ramas y troncos como para protegerse del viento. Entonces eso tiene mucho material combustible, pero además atrae ratones, basura, por eso es interesante el trabajo que vamos a hacer estos días. Estamos llevando material para empezar a trabajar el lunes temprano. Y después, en términos de rescate, también estamos en temporada alta de turismo, así que ya hemos realizado al menos 3 rescates que yo recuerde ahora. Un día tuvimos 2 rescates el mismo día ya, y también comenzó el tiempo de personas demoradas. Así que espero que les sea útil esta información y les deseo a todos y todas una buena temporada.
Hola, buenas, ¿cómo andan? Soy Virgi Caivano, del Parque Nacional Predelta. Les cuento que estamos saliendo de la temporada alta de incendios, la nuestra es en otoño-invierno, pero debido a la sequía extrema del río Paraná, se considera hace más de 3 años la temporada alta todo el año. Así que estamos prestos, siempre una cuadrilla, contamos con 2, una cuadrilla siempre está de turno para poder afrontar cualquier eventualidad. Esta semana trabajamos sobre el índice meteorológico de peligro de incendios, tuvimos una capacitación para poder implementar esas nuevas tecnologías. Bueno, nuevas no, son tecnologías viejas, pero para el parque son nuevas. También lo que solemos hacer son recorridas para verificar el terreno, para recorrer los límites del parque. Diariamente nos fijamos si hay columnas de humo y cuando estamos en la zona de guardia, engrasamos las herramientas, nos fijamos que estén afiladas, que estén todos los vehículos funcionales. Eso es más o menos lo que venimos haciendo. Les mando un saludo muy grande a todos los compañeros y arriba la lucha. Saludos, un abrazo grande.
Fuerte abrazo a las compañeras, qué lindo escucharlas de distintos puntos, ¿no, Ale?
Completamente, porque nos da un panorama de lo que significa el trabajo este de prevención y el trabajo no solo de prevención de incendios forestales, sino la multiplicidad de tareas y responsabilidades que tienen las compañeras y los compañeros del ICE con respecto a la atención de emergencias y otras situaciones, que recorrido de senderos. La verdad que muy lindo escucharlas y bueno, nos pone en panorama nacional y nos metemos en el embudo, si querés, del Parque Nacional Lanín.
Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos en vivo en los estudios de Radio Nacional San Martín de los Andes, de aquí para el mundo. Ay, tiene una cara de pánico. Yo me imagino en el fuego, ¿sí? No tienen esta cara. Hugo Busto, Federico Ulloa, ¿cómo están?
Buen día para vos, Florencia. Buen día para los controles técnicos y buen día para toda la audiencia. Acá estamos viniendo a compartir un poquito y hablar de la temporada de incendio que se nos está acercando y a contarle un poco a la gente de San Martín de los Andes, la gente que vive dentro del Parque Nacional en sí, y para los visitantes de cómo nos estamos preparando de cara a lo que se viene.
Buen día a todo el equipo de la radio, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. También esta es una forma de prevenir, charlando en la radio,
brindando información, ¿no? La importancia. Exactamente. Este espacio que es del Parque Nacional Lanín, que es de todas y todos. Así que la idea surgió de ustedes. Yo solo atajé la idea y lo plasmamos. Así que buenísimo que formen parte hoy de este espacio. Muchachos, cuéntenos un poco. Venimos hablando, hace 3 años que tenemos este espacio, así que pasaron varios compañeros por aquí. ¿Para ustedes qué es ser brigadista?
Bueno, como decías vos, esto surgió de una idea de venir a contarle a la gente un poco, utilizar el espacio este de Sintonía en la Lín de Radio Nacional, para contarle un poco a la gente lo que dije antes, ¿no? La de preparación y demás cuestiones. La verdad que con respecto a ser brigadistas, yo personalmente llevo 13, 14 años en la brigada del ICE, otros tanto en provincia, y la verdad que ha sido para mí un laburo muy gratificante en lo que tiene que ver con ayudar a la comunidad, ayudar a preservar los bosques y los recursos naturales del Estado. La verdad que estamos muy contentos. Como venimos trabajando también, no solamente en Lanín, sino en todos los parques, en todos los ICE de la Argentina, venimos trabajando y tratando de hacer crecer esta profesión, tratarla de llevar a su nivel óptimo, día a día, trabajando mancomunadamente también con el resto de las áreas dentro del parque, para que esto sea un lugar seguro, para que la gente que venga a visitar los parques nacionales se sienta contenida con el laburo que hacemos. Así que nada, estamos siempre proyectando a mejorar cada día en lo que refiere a nuestro trabajo.
Huguito.
Bien, el ser brigadista para mí es bastante complejo. Son muchas cosas, muchas emociones. Es un laburo que duro, tanto en lo físico, en lo emocional. En algún lugar, ¿sabes qué? Leí que los brigadistas somos militantes de la vida.
Wow, fuerte.
Militantes de la... Sí, a mí también me pegó porque dije, ¿por qué militantes de la vida? Y esto lo vinculé cuando en la facultad nos decía un profesor, ante tantas adversidades climáticas, ante tanta catástrofe ecológica, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar a llorar en la cama? No, salgamos. Y esta es una forma de...
Defender,
de contrarrestar todo lo que estamos pasando. Y este es un papel recontra importante, porque justamente y literalmente somos los que estamos enfrente al fuego, tratando de defender biomas, poblaciones, especies en peligro de extinción. Así que el que es consciente en este sentido, toma esas palabras. El brigadista es un ser, es un militante de la vida, creo. Nada, defendiendo poblaciones, defendiendo casas en medio del bosque. Mientras todos se van, nosotros entramos. Eso es muy loco. Y te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque, nada, tenés que sentirlo.
Me quedo con algo que estaban planteando, porque cuando uno ve un incendio, por sobre todo estos inmensos, ¿no?, que llaman tanto la atención y que tienen tanta difusión, lo primero que pensás era que venga el helicóptero, pero en realidad lo que importa es el capital humano, que son ustedes quienes están allí haciendo el cortafuego, realizando las distintas tareas para salvar una casa, salvar personas, salvar animales y obviamente los distintos ambientes.
Exactamente, los bienes y servicios, como dice nuestro... No recuerdo si es el manual o el o nuestro documento marco, que es el convenio de brigadistas, que también fue resuelto y fue aprobado hace muy poco. Es algo importante para nosotros porque no estábamos sin convenio. Y
en esta gestión fue, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Lo que nos viene a ordenar un poquito es esto, tener un paraguas. Y discúlpame, me fui porque...
No, es solo la importancia del capital humano de ustedes. Bien, como personas, ¿no?
Sí.
Que están ahí en la línea.
El fuego se apaga con agua y con nosotros en el frente.
Claro.
Es así, tratando de hacerlo todo lo posible, aplicando toda la capacitación y técnicas que podemos llegar a adquirir en el camino. Los años de experiencia también son... Es muy importante tener compañeros que sepan moverse en el territorio. Y
los guían. Sí. ¿Cómo son los? Porque una brigada está armada por personas que están hace 13, 15, 20 años, pero también los nuevos ingresos que tienen, no llegan a un año todavía.
Claro, exactamente.
¿Cómo se da eso?
Nosotros tenemos ahora último, hubieron una incorporación de... ya te digo, en total, en uh-huh. todo el parque somos 74 brigadistas repartidos en tres zonas. Cada zona tiene alrededor de tres cuadrillas. Este último año hubieron 19 incorporaciones nuevas de compañeros recién ingresados al ICE, compañeros que ya vienen con una experiencia de otra labor, bomberos y demás. La experiencia de que tratamos de volcarle los... Por ahí los más viejos que venimos de otros años anteriores es cuidar primero que nada al compañero y volcar toda nuestra experiencia a lo que refiere nuestro trabajo, tanto en incendio como en emergencias, y es fundamental preservar al compañero, no exponerlo.
Porque ustedes ponen en riesgo su vida en cada una de las actividades, rescate, incendios, hasta una quema.
Sí, la verdad que año a año los ICE han venido creciendo a lo que refieren trabajo o qué actividades asistir. Uh-huh. Así que sí, la verdad que muchas veces se ha puesto en riesgo nuestras vidas en un montón de situaciones, un montón de cosas que nos han pasado, que hemos visto. Y la verdad que a veces es difícil vivir con esas cuestiones de momentos trágicos que nos han tocado, pero bueno, lo gratificante de esto es poder ayudar, poder brindar nuestro apoyo y tratar de colaborar en lo que refiere a emergencias e incendios dentro de nuestra localidad y afuera también.
Alejo les va a hacer una pregunta.
Buen día, Hugo, buen día, Federico.
Buen día, Alejo.
Comentaban recién, comentaba recién Hugo, bueno, que está por comenzar la temporada alta, pero igual, bueno, el departamento ICE, tanto en Lanín como el resto de los parques, labura todo el año, tiene tareas todo el año. ¿Cuáles son esas tareas que en la temporada baja y que se denominan en algunos casos de prevención se desarrollan como para prepararse mejor para lo que significaría el alta?
Bien. Alejo, mira, sabes, hasta hace algunos años atrás no te podría decir específicamente se trabajaba en puntualmente en dos temporadas, la que se decía la baja y la alta. Hace un tiempo muy poco, esas diferencias de temporadas se fueron, la brecha se fue achicando, digamos, en cuanto a los incidentes y a los trabajos, que obviamente bajaban la baja anteriormente, hoy es más bien parejo todo el año, ¿sí? También las responsabilidades y los objetivos de los brigadistas han ido cambiando y se han ido sumando. Y esto nos lleva a justamente lo que vos decís, a una palabra que es, entre otras, trabajar la prevención, ¿sí? La prevención como herramienta barata, barata digo en el sentido de costos para el Estado, para el contribuyente y para nosotros, en la prevención y en evitar los incendios forestales. Mundialmente las estadísticas son negativas en cuanto a las causas de los incendios forestales. En gran parte son producidas, son hechas por la mano del hombre, digamos, llevémoslo a palabras prácticas. Quemas que se van fuera de control, cigarrillos mal apagados, fogatas mal apagadas, como tenemos muchos casos en el parque. Y como herramienta rápida tenemos la prevención, justamente. Y entrando a la prevención, nosotros como, por ahora, como trabajo interinstitucional, trabajamos con las escuelas primarias, ¿bien? Con las escuelas primarias, con cuarto grado puntualmente, haciendo un trabajo conjunto con los planes de estudio de cada, puntualmente del Consejo Provincial de Educación, en donde tocan temas ambientales, ya sea naturaleza o inclusive a nivel local, y ahí me echamos nuestras charlas de prevención ambiental.
¿Cómo reciben los chicos su visita?
Mirá, es un mundo, muchas realidades diferentes, muchísimas realidades diferentes. Trabajamos con chicos de la ruralidad, con chicos de comunidades mapuches, en este caso, acá en esta zona. Uh-huh. Con escuelas de la estepa, que es otro ambiente diferente, pero que también se quema. ¿Qué más podríamos sumar en cuanto a los chicos?
Los chicos de acá, del ejido urbano,
Exactamente. De Junín, sí, también tenemos.
Claro, ahí en Junín y Aluminé también, sí. Brigadas educativas.
Sí, de una. Sí, las brigadas educativas, como llamamos este espacio, este proyecto que lleva, recordame el año, Fede, ¿desde qué año más, 12, más o menos?
Más de 12 años
sosteniendo, sí, este proyecto.
Por ahí no dijiste lo que es el proyecto.
Cuenten,
proyecto se llama Brigada Educativa, uh-huh, que es un proyecto que llevamos adelante los parques nacionales, en donde salimos cuadrillas de la brigada a dar charlas preventivas a las escuelas primarias, chicos de cuarto grado. Y la verdad que es algo también gratificante, como decía anteriormente, porque estamos llevando herramientas a los chicos para que tengan para prevenir los incendios, cómo cuidar el medio ambiente, cuándo hacer fuego, cuándo no. Y la verdad que esto es un juego también un poco con los chicos cada vez que vamos a la escuela, de mostrarle cómo trabajamos, de vestirlos de brigadista, de que...
Eso quiero saber, Fede. Ustedes llegan todos vestidos de amarillo, todos uniformados, con el camión, con el uro, sí, mire, me volqué el mate en la mesa, así que no pasa nada, cosas que pasan. ¿Cómo es? ¿Ustedes llegan y cómo es la dinámica en el aula?
Nosotros llegamos, hacemos contacto con los directivos de la escuela y, bueno, damos una charlita en el aula para los chicos, sí, con un PowerPoint que tenemos para mostrarles.
¿Y qué muestran?
Mostramos imágenes de la naturaleza, de lo que hay que cuidar. Uh-huh. Le explicamos un poquito qué es los incendios de interfase. Para el que no sabe, los incendios de interfase son cuando el bosque incendiado se mezcla con las viviendas, o viceversa, de las viviendas al bosque. Tratamos de explicarle un poquito cómo es esa dinámica.
Por ejemplo, lo que pasó en el Curruinca hace poco, o las imágenes que vimos hace un par de días en Córdoba.
Claro, exacto, exactamente.
Fue justo para el 4 de febrero, ¿te acordás? Hace unos 3 años,
sí,
o 2 años, si mal no recuerdo.
Ahora en febrero cubrimos 3.
Exacto. Un clásico fuego de interfase, incendio de interfase, que tuvimos acá en la localidad, como para describirlo y llevarlo a lo práctico, es el que tuvimos acá en el Comandante Díaz.
El
4 de febrero, que empezó sobre calle Mariano Moreno, más o menos, y se extendió en dirección hacia el Hotel Sol. Ese es un fuego de interfase, Y trabajamos muchísimo en uh-huh. cuanto a la concientización. Hacemos algunos juegos en el aula, de alguna forma como para poderles llegar a los chicos con nueva información. Y bueno, esto de la educación de alguna forma también propone cambiar costumbres, cambiar, dar información para poder cambiar hábitos o mejorarlos. Y la realidad es que nos han tocado escuelas, por ejemplo, en donde hay mucho incendio, en donde los chicos han vivido incendios.
O sea, los chicos ya saben lo que es.
Sí, sí, más de uno sabe porque lamentablemente también, así como a nivel mundial han ido sumándose hectáreas quemadas, a nivel local no somos la excepción. Claro. De hecho, indicadores rápidos. Tuvimos fuegos que antes eran un poquito más alejados en el tiempo en menor cantidad con estos incendios. Por ejemplo, tuvimos dos incendios en Covizal, muy seguidos. El incendio acá en el Comandante Díaz, y que estamos viendo que se están repitiendo cada vez
más.
Así que eso. Caemos con información en donde la idea o el objetivo es prevenir los incendios a través de dar información y también llegando de alguna forma con juego, que es la forma que le llegamos a los más chicos, ¿vio? A los chicos de 10 años.
Y después, en las redes sociales del parque ponemos las fotos, ¿no? Trabajan o hacen que los chicos jueguen con las mangueras, le hacen distintas actividades prácticas para que también ellos prueben y empiecen a vivir lo que significa el trabajo que llevan adelante ustedes.
Exacto, como todo, sí.
Flashean. Yo les veo la cara a los nenes y flashean. Nenes y nenas flashean.
De hecho, vos más de uno ya ves un perfil que están muy enterados, están muy interiorizados, te hablan inclusive con algunas palabras técnicas y quedás sorprendido, sí, quedás claro. sorprendido por la información que tienen. Nosotros, si bien caemos con información, llegamos con información nueva y tratamos de hacerle una dinámica lo más divertida posible. Muchas veces los chicos están ya empapados, enterados claro. en el tema, y que es un indicador también de que estas generaciones vienen con otra información, bien, están llegando con otra sensibilización en cuanto al ambiente, y eso es un indicador que, por lo menos de un grupo de un promedio de 15 chicos por aula, ya con que dos te hablen con otra sensibilización y otra conciencia, ya te da como el empuje, como decía Fede, de seguir trabajando y de decir, bueno, también es por acá el camino. Capaz que no concienticemos a los 15, pero ya con que nos queden dos o tres, ya suma a...
Es que son generaciones, Hugo. O sea, lo que están realizando esto plasmado en el tiempo son generaciones de chicos y chicas que hoy son adolescentes y que ya tienen la información y que cuidan y ayudan también a sus familias a cuidar de otra manera.
Exacto.
¿No? Van a un camping y tienen otro dinamismo.
Exacto. Tratamos de dejarle esta info. Concientización, sensibilización en cuanto al cuidado del ambiente, básicamente desde nuestra poquita herramienta, digamos, que es la
no
brigada
es poca.
Educativa.
No, para abajo no, siempre para arriba. Es un montón, es mucho el trabajo que realizan.
Nada, sumar, como te decía, dos o tres con que les quede la información, ya suma una masa que en el futuro va a actuar diferente y ojalá sean replicadores y multiplicadores. Es la forma de poder cambiar hábitos a nivel sociedad.
Tal cual. ¿Ale?
Está bueno. Fede, le pregunto a los dos, pero un poco a Fede. Recién comentaba Hugo que en las brigadas educativas y en la transmisión de ese conocimiento, eso después se va replicando. Y vuelvo un poquito para atrás. ¿Y ustedes cómo se forman? ¿Cómo es la formación constante? Porque para ser brigadista hay que tener un curso de combatiente de incendios forestales, pero después, ante la complejidad de las tareas se van haciendo más complejas, se van agregando tareas. Ustedes necesitan, imagino, una formación constante. ¿Cómo se da esa formación? ¿Qué herramientas tienen como para ir haciendo frente a desafíos cada vez más complejos?
Bueno, Alejo, gracias por la pregunta. Justamente estaba pensando en eso. Me diste el pie. la verdad que sí, venimos en la baja, cuando nosotros hicimos la baja, cuando no es temporada de incendio. Sin embargo, tenemos otras actividades, otras emergencias, como la búsqueda y rescate y demás cuestiones en el resto del año. Venimos fortaleciéndonos bastante en lo que es preparación, como decías vos, cursos. Tenemos Juan Carlos Salazar, que es nuestro técnico, que es el encargado de buscarnos los cursos y de las capacitaciones. Y hacia adentro del departamento, siempre semanalmente nosotros estamos Los jefes de cuadrilla y los que están a cargo de la brigada están proponiendo prácticas diarias para esto, ¿no? Para perfeccionarnos nosotros, para corregir errores, y que no esos errores no nos traslademos al terreno y los limemos antes de que ocurran las cosas, ¿no? Venimos teniendo una preparación física ideal hace ya bastante tiempo, hace 5 meses que venimos con actividad física a cargo de un compañero, Nicolás Contreras, que la verdad que se ha puesto la camiseta de preparador físico y se han visto los resultados, porque nosotros necesitamos, para los que no saben, necesitamos estar bien físicamente en el terreno para caminar, para cargar peso, para un montón de cuestiones. Así que venimos, en ese sentido, venimos perfeccionándonos bastante. Es una actividad física rajatabla que tratamos de que todos los compañeros y compañeras estén participando, así que de esa manera venimos preparándonos con prácticas diarias de motobombas. Por ahí la gente nos puede ver en el centro que salimos a caminar con peso y vamos a subimos un cerro, hacemos encadenamiento de motobombas, y hacia adentro del departamento están las otras áreas que también están trabajando, perfeccionando los móviles, afinando el lápiz para que la temporada no nos encuentre
lo mejor
sin herramientas. Claro, que nos encuentren los mejor preparados, así que bueno, ahí estamos con eso, Alejo. No sé si por ahí respondo a tu pregunta.
Sí, perfectamente.
Sí. ¿Flor? Me queda pensando, porque uno a veces siempre va a la organización, pero el físico es importante en su trabajo, porque sí. Caminan quizás en los incendios que no en el interfase o quizás los más cercanos a las ciudades, pero en los incendios forestales, en donde tienen que hacer quizás muchos kilómetros, armarse, armar camino para pasar con todo el equipo que lleva, que es muy pesado, porque sí. ¿En qué consta el equipo? Pero esperen, no me contesten ahora.
Dale.
Vamos a música. Dale, Laucha, buenísimo. Y volvemos. Vamos. Y seguimos con la instancia de preparación con los brigadistas de Lice Lanín.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Hasta donde
Entelam Digital. Información en tiempo real. Entelam.com.ar y en nuestras redes.
Estás todos los días. La radio pública.
Me mandaste al aire, estaba programando el otro vivo. Pero bueno, cosas que pasan. Estamos en vivo en Radio Nacional en sintonía Lanín con los brigadistas. Muchos mensajes, muchachos, muchos mensajes de cariño hacia ustedes, guardaparques de Zona
Muchas
Sur,
gracias.
Compañeros de distintas áreas. Estamos con Fede Ulloa, con Hugo Busto, Delice Lanín aquí hablando. Quedamos con, después de escuchar a Pacífico, uno de mis temas preferidos de Los Piojos, estábamos hablando del tema de el entrenamiento físico, porque el capital humano en el ataque de incendios, en los rescates, es muy importante. Ahora, yo lo que le quiero preguntar es, ¿cuánto peso llevan? ¿Qué cosas llevan en sus mochilas? Porque yo los veo y siempre la imagen es en posición, en postura, con la manguera o armando el cortafuego, que es cuando están con las palas y con las distintas herramientas. Yo, para empezar a hacerle la imagen mental a las personas que nos están escuchando. Pero cuando tienen que caminar 6, 10, 20 kilómetros, ¿cómo es? Espera, Fede, arroba PNLanin, voy a poner de vuelta el vivo, lo voy a sacar a Lucho de su tarea y voy a grabar de vuelta. Te escucho.
Bueno, la verdad que sí. Nosotros, como nos ven a veces con mochila, cosas, me preguntás qué llevamos. Uh-huh. Particularmente, y la gran mayoría de los brigadistas tenemos dos mochilas diferentes preparadas, para una para emergencia y otra para incendios.
Por ejemplo, emergencia, ¿qué sería, Fede?
Muy bien.
Emergencia sería una emergencia. En realidad, los incendios también son emergencias. Por ahí lo mal llamamos emergencia. Sería una salida, una búsqueda, un rescate.
Como pasó
una
ayer, salida, que tuvimos un rescate acá en el Bandurria.
Una salida o un rescate agreste.
Sí. ¿Estuviste vos ayer?
Estuve ayer, sí, ayer
tuvimos. ¿Nos vas a contar de eso después?
Sí, contamos un poquito que pasó ayer.
Pero pará, no nos vayamos. Contanos de las mochilas.
Lo de las mochilas, bien. En la mochila de, por ahí, para una salida a búsqueda agreste, llevamos ropa de recambio, nuestra vianda, un par de medias, ropa, lo que tiene que ver, por eso se ven a veces muy abultada y,
claro,
y demás cuestiones.
Botiquín
fundamental. Todo lo que necesitemos en la montaña para no pasarla mal. No sé si me explico. Lo que se te puede ocurrir, un par de alpargatas para descansar los pies, ropa, una bolsa de dormir para pasar una noche, una funda bivac para pasar una noche, fuego, de todo.
Es como ¿van preparados para
quedarte en el terreno,
resolver lo que tengan que resolver? Exacto. El tiempo que tengan que resolver, para porque quizás ustedes van a un incendio y están una, dos, tres noches. Sí. En distintas zonas agrestes.
Sí, la mochila es para resolver, para pasar unos dos o tres días en el terreno.
Tenemos la idea es tener los primeros elementos en cuanto de primera necesidad, ¿sí? Con esto digo, pedazos de cuerda, alambre, algún otro repuesto, de ya sea de motobomba, algo de herramientas.
Agua, comida
deshidratada, por si es necesario. El otro día hicimos una práctica, fuimos al arroyo Culrani. Salimos acá del centro caminando y calculábamos que llevábamos entre 40 y 45 kilos, más o menos, entre dos mochilas.
¿Cuánto caminaron?
¿Cuánto habrá sido, Fede? ¿Habrá sido unos 4 kilómetros?
Unos 5 o 6 kilómetros.
5 o 6 kilómetros, sí. De los cuales la mitad fue en ascenso.
Por eso la importancia de la preparación
física. Exacto, quería llegar a eso.
Perdón.
Quería llegar a eso, digo, lo importante que es... tener, digamos, estar preparado para este tipo de situaciones, porque si no la terminas pasando mal en un punto y, bueno, te aburrís. No es la idea.
Y en esta etapa de preparación previa que están teniendo, ¿no? De estos meses previo a lo que mal decimos temporada alta, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se prepara? Más allá de ustedes físicamente, ¿no? Porque el otro día los vi armando y desarmando carpas, pero ¿qué otras cosas hacen?
Se están tomando registros del FWI, que es el índice en que nos regimos para...
¿Qué es eso, Fede?
Eso es el...
Bien.
Ahí Hugo lo va a explicar mejor.
Bien, sí. Puntualmente es bastante complejo. Nació en Canadá, los canadienses nos enseñaron a utilizar este índice que nos viene a indicar la peligrosidad de incendio, muy simplemente, muy redactado, muy resumido en palabras, es lo que nos viene a indicar cómo están los combustibles en cuanto a la predisposición del fuego. Bien. Esto está relacionado muchas veces en lo práctico en los carteles que vemos en al costado de la ruta, puede ser, ya te digo, dos puntos que me acuerdo enseguida en la caminera, y en la salida de San Martín en el lago van a encontrar dos carteles en donde nos dice la peligrosidad de incendio. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya un incendio forestal?
Esa, según el clima,
exacto.
Según
una base de datos que toma el técnico nuestro desde el departamento.
Exacto, de cómo están los materiales, el combustible, tanto fino, puede ser pasto, medio, puede ser una rama de un grosor medio, digamos, y el material grueso que puede llegar a ser un árbol, un coigüe, como para llevarlo. A ver, ¿cómo están predispuestos esos combustibles a que se prenda fuego, a que haya un incendio forestal? Entiendo. Ese índice del FWI, hecho por los canadienses, normalmente en esta época empieza a subir de alguna forma a extremo y muy alto. En la época de invierno baja por el contenido de humedad de cada uno de los materiales. Claro. Eso es resumido un poquito como para que se comprenda. ¿Qué es lo que trabaja el índice de FWI?
¿Y qué otras cosas se evalúan en la temporada? En la pretemporada, en realidad.
En la pretemporada, bueno, estamos trabajando, se colocó con otras instituciones de forma preventiva también. Reservorios de agua en Caleuche. Hay algunos otros que también se van a poner en el transcurso de este tiempo. También es prevención, en cuanto a lo práctico, se trabajó en eso, en lo que te podría contar.
El mantenimiento de las herramientas, exacto. El mantenimiento de los vehículos, sí. Porque en eso también hay mucho trabajo de otros compañeros de otras áreas como servicios auxiliares, los de mecánica, los
administración.
Compañeros, vos de logística, los de
administración.
De administración.
Es fundamental que los compañeros también están y muchas veces, si bien no aparecen, digamos, en el acto, digamos, o en el frente del fuego, en este caso, sí están haciendo la administración y también sí están como a la escucha por cualquier situación de emergencia que surja, sobre todo los fines de semana, y que también se hace un laburo, nada, estamos
la
muy
radio,
relacionados.
También,
la
¿no?
radio estación, los compañeros de la radio.
Sí, 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 de una. Sí, ahí están siempre cuapé escuchando.
¿Dónde está Fede? ¿Dónde te quedaste?
No, me estaba escuchando a Hugo lo que decía de los compañeros que la verdad que sí, no, a veces no se figura mucho en algunas cuestiones, pero esto es un trabajo en conjunto que hacemos nosotros desde estando en el terreno y bueno, después viene toda la otra pata administrativa que también si no fuera por ellos y si no fuera por la administración esto no funcionaría.
Ya nos están quedando muy pocos minutos al aire. Ale, ya sé que querés preguntar, pero quiero hacerles una pregunta antes de tenemos un audio del director nacional de la del IFE, Ale, que también quiere preguntar, pero ya para ir cerrando quiero hacerles esta pregunta. Me miran tan serios los dos. ya está al final, no tienen que agarrar pánico, ya está, ya pasó. Personalmente, ¿qué sienten cuando están, primero hoy, porque tenés más años vos, Fede, al estar en la línea de fuego o en alguno de los rescates que se dan en distintos puntos, ya sea en la montaña, en el volcán o en algún lago? ¿Qué es lo que sentís?
Personalmente,
sí, vos.
Voy a dar un pensamiento personal.
Tuyo.
Capaz que le pego al directorio en este sentido. A mí, últimamente, lo he compartido con mis compañeros, por ahí como que se me va terminando, o hay ocasiones que se me ha ido un poquito el amor por el laburo, por cuestiones de que no hemos tenido el suficiente reconocimiento desde las autoridades que corresponde hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, no está bueno ir a una emergencia o hacer un o sea, más allá del rescate en sí, de poner en valor una vida, también está bueno que los que ponen el cuerpo sean reconocidos. Yo digo que el reconocimiento del trabajador viene en lo monetario, más allá de la felicitación y el reconocimiento que hay. Entonces, con el transcurso de los años, por ahí, esto no quiere decir que yo no le di importancia, la verdad que le doy la suficiente importancia, le sigo dando importancia y seguimos, yo personalmente sigo poniendo lo mejor de mí en cada salida. Pero bueno, eso es lo que yo siento hoy en día.
El pase a planta y todas
esas cuestiones que por ahí uno se cansa. Yo me he cansado de viajar, he estado un montón
de reclamos
y por nada, la verdad que nunca tener una suficiente respuesta, o sea, un pase a planta permanente después de 14 años y compañeros que vienen hace más de 20 años así, y bueno. Bueno, ahí entramos en otro terreno, pero...
Sí, pero ¿qué sentís? Más allá de esto que es correcto y que es un derecho y que los compañeros y compañeras brigadistas están reclamando hace muchísimos años, quiero saber vos qué sentís como persona cuando estás en el incendio.
Estoy orgulloso de mi laburo, de lo que hago y de lo que hacemos. La verdad que eso es lo que siento, sí. La verdad que está... trabajar con un compañero codo a codo en un incendio, cansarse... cargar mucho peso, todos por igual, y después descansarse y cagarse de risa y la verdad que es gratificante esos momentos, me quedo con esas cosas.
¿Huguito?
Sí, también me quedo con la palabra que dice Fede, gratificante. Gratificante porque, es bastante complejo. Estar trabajando y cuidando la naturaleza, que lo comprendo que no es de los hombres, no es de los estados, no es de las instituciones, que sino es de la tierra. Es lamentable que existamos como figura porque de alguna forma estamos contrarrestando un daño que muchas veces, como decía anteriormente, es producido por nosotros mismos. Cada vez quedan menos bosques, menos selva, y estar trabajando para que revertir la situación, eso la verdad que me llena de orgullo y me da una satisfacción increíble como humano, como persona y desde ya como laburante, porque te tiene que gustar, es un laburo muy gratificante, pero por otra parte también a veces te sentís como un poco no reconocido, es la palabra, porque justamente esto, digo, yo me tomo el compromiso y soy consciente de que con lo que vamos a trabajar, en este caso pongamos un ejemplo, el cuidado de los bosques, no tiene la envergadura y el reconocimiento hacia los trabajadores, porque justamente estos bosques que tenemos en el parque, como 412.000 hectáreas, no tienen todos la misma conciencia de esto. Estamos cuidando lo que ni siquiera es nuestro, ni siquiera es de las próximas generaciones. Es de la tierra.
Claro.
Entonces, en ese sentido...
La importancia de cuidar a los parques nacionales,
al capital humano, sí, reconocerlo como tal. Muchas veces quedamos por abajo. Pero bueno, esa es otra discusión, como decíamos. En lo personal me siento muy gratificado, estoy muy contento de ser brigadista de incendio forestal, brigadista nacional de incendio forestal, y trabajando cada día para que mejore nuestro espacio, nuestro departamento y también nuestra profesión. Acá en Argentina, como hablábamos hace ratito, tenemos compañeros los cuales también les mandamos saludos, que también están muy dañados físicamente. Uh-huh. Muchas veces el Estado no los reconoce como tal, ese daño físico y emocional, mental también, por las cosas que han vivido. Es una profesión que en Argentina empezó en principios de los 90, y dentro de todo es bastante nuevo nuestra profesión, y es bastante única. Entonces, ser parte de ese equipo de personas que somos muy pocos a nivel mundial, y ni hablar a nivel nacional, me llena de satisfacción, de orgullo, sí.
Qué bueno escucharlos. Muchos mensajes, como les decía, ¿no? De distintos compañeros y compañías. Ale, ¿querés algo más agregar? Nos quedan 4 minutos. ¿Tenemos audio cortito? ¿O cerrás?
Vamos al audio del director de la DLIFE y cerramos con alguna pregunta, si te parece, Flor, de los compañeros de Hugo y de Federico que están en el piso.
Muy buenos días, mi nombre es Ariel Amtauer, soy el director de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de la Administración de Parques Nacionales. Primeramente, transmitirles que es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y en esta ocasión para volver a compartir los avances en materia de inversión que ha realizado la Administración de Parques Nacionales, pensando en nuestros brigadistas de incendios, sí, en poder proveerlos del equipo de protección personal apropiado incluso llegando a generar un stock que al día de hoy nos permite una reposición de este equipamiento por desgaste, por deterioro, por roturas a consecuencia del trabajo que realiza nuestro personal. También realmente debemos destacar esta situación, que por primera vez la Administración de Parques invirtió dinero para comenzar con la adquisición y la provisión a los equipos de incendios, comunicación y emergencia, como los del Parque Nacional Lanín, en equipamiento específico para rescate y accidentes de montaña. ¿Sí? Desde la indumentaria técnica, que está pronto a llegar, también camillas específicas, tanto para el traslado en zonas de alta montaña, en donde tenemos presencia de nieve, hielos, que son unas camillas de arrastre tipo sked, camillas de transporte tipo Kong. Todo este material es importado y es material de primera línea que se utiliza en todos los equipos de rescate del mundo, ¿no?
Y ahí lo escuchábamos, Ariel Amtauer, mucha información, nos quedan muchísimos temas por conversar, sí. Compañeros. Nos gustaría cerrar con recomendaciones, prevención para lo que se viene de ustedes, que son los profesionales, que son el capital humano que defiende a las personas, a los ambientes, para los nosotros.
Prevención, bueno, para la gente que nos visita, dentro y fuera del parque también, porque tenemos que hablar que fuera de los parques también, hacer fuego solamente en los lugares habilitados. Si va a hacer alguna quema, pedir las autorizaciones correspondientes. Cuando hagan fuego, apagarlo con abundante agua.
Perdón, Fede, ahí sí. Ya que nombraste el tema de las quemas, la veda queda muy pocos días. Si mal no recuerdo, creo que primero de noviembre se terminan las quemas. Así que hay recomendación hacerlas si hay que hacerlas en este tiempito, como para que...
Pedir autorización.
Si están dentro del parque, sí, es necesario. Exacto. Que se pasen por el ICE, se llenan una planilla, muy fácil, muy rápido, y sigue su circuito como para poderlo hacer. Más que nada para que estemos atentos por cualquier situación que surja. Nosotros mantenemos guardias semanales todo el año 24-7, trabajamos en 412.000 hectáreas, pero también damos o prestamos colaboración con nuestras instituciones y nos toca esto.
Bien ahí, a la gente que está visitándonos también, que se acuerden que el bosque es dinámico,
sí.
que cuando nos visite estén atentos, que cuando hay viento no anden por el bosque y demás cuestiones que ya...
Colillas de cigarrillos mal apagadas, por favor apaguen bien, no fumen, primero que nada, no fumen, y si fuman, bueno, apaguen bien primero su colilla, los fogones bien apagados.
Nos está matando la lucha.
Muchas gracias.
Gracias, Fede, gracias, Hugo, gracias. Saludos. A todos los compañeros que están del otro lado, gracias Alejo, gracias Lucio, gracias Gloria, un placer hacer sintonía Lanín por Radio Nacional, el Estado es importante, defendamos la bandera.
Sí.
Nos vamos.